one small step for man, one giant leap for mankind.
Esto es Radio Aleph, el programa de radio del Festival de Ciencia y Arte de la UNAM.
Pues ya estamos, 19 de mayo, por fin llegó este día, mi querido Gabriel, el inicio de este Festival de Arte y Ciencia, el Aleph, que tiene la temática principal de las fronteras del medio ambiente. ¿Cómo estás?
Pues bien, inaugurándonos finalmente este día 19 de mayo, muy entusiasmado porque ahora sí arrancamos después de tanta preparación. Tuvimos varios eventos antes de lo que va a suceder hoy, antes de la inauguración, que ahorita seguramente nos vas a contar qué hay. Prácticamente tuvimos cine desde las 10 de la mañana, que fue creo que la primera inauguración que tenemos. Después viene también la inauguración a las 12 del día de Earthquake Mass, esta instalación multidisciplinaria con la presencia de Kathy Hind y en colaboración también con el Anglo, con la Fundación Anglo. Decir que también hoy se inaugura, y por los 10 días del festival, estas instalaciones sonoro-audiovisuales curadas por Rosana Lara, que se llama Contra el paisajismo, pregunta, la escucha en la ecología política. Esto vale la pena que consulten nuestra cartelera y nuestra programación.
Así es, querido Gabo. Y también a las 6 empezará la inauguración, la conferencia magistral del doctor José Zarucán, coordinador nacional de la CONAVIO e investigador emérito de la UNAM. Así que, bueno, también nos acompañará Juan Ayala, el director del festival, la doctora Susana Magallón, directora del Instituto de Biología, y el curador Pepe Gordon. Así que no se la pierdan, por favor. Y después de esta inauguración habrá un performance en colaboración con la compañía de danza y la DAHU, que se llama Oikos. Esto ocurrirá en el vestíbulo de la Sala Miguel Covarrubias, así es que no se lo pierdan, por favor. Empieza el festival, tendremos muchísimas actividades, pero antes de ir con la entrevista de nuestro distinguido personaje o invitado, Gerardo Kleinburg, iremos con esta rola, Parcels de Overnight, del álbum Overnight, valga la redundancia, del año 2017. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. It's overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. Bueno, con un gran invitado, Gerardo Kleinburg, crítico musical y divulgador operístico en medios nacionales e internacionales. Y bueno, es un placer tenerte aquí, Gerardo. ¿Cómo estás?
Contento siempre de poder platicar y sobre todo contento de poder ser parte de un festival tan extraordinario en el sentido literal del término, no ordinario, no habitual, como es el Aleph. Muy contento.
Oye, pues bueno, Gerardo, quisiéramos prácticamente adentrarnos en tu participación dentro del festival, que tienes una sorpresa quizás para todo el público. Creo que esto es un gran adelanto de lo que vamos a tener en este festival, porque realmente es una innovación y bueno, acompañado desde luego de pues tu conocimiento, tu forma finalmente de dirigirte al público, tu divulgación sobre todo de la expertise que tienes relacionada con la ópera. Y nos gustaría justamente pues que nos contaras cuál es tu idea en este acercamiento, en esta participación que tienes en el Aleph con el viaje al centro de la tetralogía wagneriana. Ese sería como prácticamente invitar como al público a lo que vamos a hacer en el Aleph contigo.
Gracias, Gabo. Mira, lo que vamos a hacer, y no lo vamos a intentar, lo vamos a hacer, es algo de eso que solo se puede hacer en la universidad, que solo se puede hacer en la UNAM, que es pensar de una manera interdisciplinaria, pensar de una manera arriesgada en muchos momentos y pensar con gente que sabe de lo que está hablando y que sabe pensar. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacer una mesa redonda en la Sala Chávez a propósito de la tetralogía wagneriana, estas cuatro obras magnas que conforman una sola, agrupada como la tetralogía o el Anillo del Nibelungo de Richard Wagner, compuesta por ese prólogo al que llamó El Oro del Rin, y luego las tres jornadas sucesivas, la Valquiria, Sigfrido y El Ocaso de los Dioses. 18 horas de teatro musical. ¿Y qué vamos a hacer? Tratar de vincularlo con uno de los ejes o el eje central temático de reflexión de la LEF, nuestro planeta, el ambiente, la naturaleza. ¿De qué manera se puede, si es que se puede, relacionar una obra como esta? Y por supuesto que se puede. Te comentaba un momento antes de empezar esta charla que el Anillo del Nibelungo, la tetralogía wagneriana, es muy probablemente la obra de arte sobre la que más se ha escrito en la historia universal. O sea, se dice rápido. Es una barbaridad lo que estoy diciendo. Si se puede escribir tanto sobre una obra, es que debe haber mucho que decir. Y si puede haber tanto que decir sobre esa obra, es que la obra dice mucho. El Anillo del Nibelungo se puede y se ha interpretado desde una apología hitleriana del nazismo hasta una parábola del Génesis, pasando por una historia de la revolución industrial y la opresión del proletariado, etcétera. Lo que nosotros haremos en esta mesa redonda es acercarnos con estos ojos del ambientalismo, si lo queremos llamar así, de la conciencia de la destrucción y la agresión permanente que estamos generando sobre nuestro planeta, sobre nuestro hábitat, y poder ver qué nos dice y de qué manera, en mi opinión, escalofriante, una ópera estrenada en 1875-77 puede verdaderamente haber previsto lo que nos iba a suceder hoy. Básicamente eso vamos a hacer.
Y ahora, está vinculado finalmente con otras disciplinas el trabajo que vamos a hacer. ¿Podrías más o menos explicarnos cuál es el vínculo con esas otras disciplinas?
Claro. Aquí lo que va a ser muy interesante es las personas que participan en esta mesa redonda. Estará Marcelo Lombardero, que en mi opinión es el director de escena operístico más destacado de América Latina. Un hombre de una brillantez teatral manifiesta, incuestionada, pero que además es un hombre, es un activista político, es un ser político, es un animal político, es un hombre que entiende todo o que se aproxima a todo, siempre también con una lente de la política. Entonces, esa es una de las, de alguna manera, de los perfiles de las disciplinas que entran. Ingrid Haas, una chica que ha escrito mucho, que ha reflexionado sobre ópera, que ha hecho crítica operística, que ha escrito mucho en la revista Pro Ópera y que tiene una visión panorámica del género. Ricardo Marcos fue durante el sexenio pasado el presidente de CONARTE, una suerte de secretario de cultura, no una suerte, el secretario de Cultura de Nuevo León. Y curiosamente, un secretario de Cultura, que es un puesto que tal vez no asociamos tristemente hoy tanto con el conocimiento cultural, al haber estado en sus manos, estuvo en uno de los hombres que más sabe de ópera en nuestro país, en mi opinión. Un estudioso, un divulgador de la ópera, un experto total que ha manejado durante mucho tiempo la ópera de Monterrey y que también aportará esa parte. Y luego llego yo con este collage que traigo de mi formación científica como bioquímico, mi formación musical, mi cercanía con la ópera, y son todas estas disciplinas las que de alguna manera se van a conjuntar ahí. ¿Para qué? A ver, ¿cómo qué podríamos hablar? A ver, esta locura delirante de Richard Wagner arranca con una suerte de grupo de ninfas o sirenas que están en el fondo del Rin protegiendo, custodiando, gozando del oro, de este recurso natural que está en su hábitat natural. Ese oro es súper poderoso, pero está en su lugar correcto. Y llega un hombre deforme, un hombre que refiere o que representa la maldad, la pequeñez. No solo es enano, sino que es pequeño en el sentido más amplio del término, un hombre dolido, un hombre carente, un hombre miserable, lleno de carencias, y que se roba ese oro de su lugar natural, porque forjándolo, se sabe, puede hacer un anillo que le dé el dominio y el control del mundo entero. El único detalle es que para poder lograr hacer eso, tiene que renunciar al amor. Entonces tenemos esta parábola de un individuo ambicioso, miserable, carente, que despoja a la naturaleza de uno de sus bienes, de uno de sus recursos naturales, acaso el más emblemático, el oro, y que con él va a tratar de forjar algo que le permita dominar al mundo. Pero, oh desgracia, eso va a acarrear una serie de catástrofes que terminarán con el colapso de toda esa civilización. Perdónenme, pero si eso no se parece a la sobreexplotación de los mantos acuíferos, si eso no se parece a la quema irreflexiva de los combustibles fósiles, si eso no se parece a muchas cosas, entonces, ¿qué es? Un pequeño detalle como punto de partida.
Lo que me parece muy interesante, Gerardo, es que justamente ya en el siglo XIX se tenían estas premisas, ¿no?, de la destrucción de la naturaleza, ¿no?, y que hoy en día, 3-4 siglos después, pues lo estamos viendo y aún así seguimos sin hacer mucho. Entonces creo que al público pues le va a interesar mucho adentrarse a este conversatorio tan interesante y con personajes tan distinguidos. Que yo te quería preguntar, aquellos que no somos tan conocedores de la ópera en sí, ¿será asequible? Digo, yo sé que tú eres un divulgador de la ópera, ¿no? Pero ¿será asequible para todo tipo de público o es un público más especializado? ¿Cuál es como el objetivo?
Te comento dos cosas, te respondo, pero antes te comento algo que me pareció muy atinado tu comentario de estas reflexiones, que me imagino te referías a la revolución industrial a finales del siglo XIX, y también por ahí hay una lectura que hizo George Bernard Shaw, ni más ni menos, en un librito que se llama El perfecto wagneriano o El perfecto wagnerita, en el que hace una lectura completa del Anillo del Nibelungo como una parábola de la revolución industrial. Así te lo digo. Ese será otro de los temas que toquemos. Y respondiendo a qué tan complejo puede ser lo que se escuche, lo que se diga ahí, creo que sí lo va a ser, pero mi participación en esa mesa redonda será mucho más como un moderador. Y esta moderación tratará de glosar, tratará de en algún momento irle poniendo pies de página a los comentarios que hagan nuestros participantes, asumiendo el conocimiento que hay sobre la obra. Entonces yo me voy a encargar, y lo estoy decidiendo en este momento que me haces la pregunta, de aterrizar, de ir poniendo eso. Voy a poner pies de página a comentarios o ideas que me parezca pueden ser complejas o difíciles de manejar por alguien que no conozca la obra.
Sí, claro, que además va, o sea, tenemos un gran reto, ¿no? El vincular al área científica o a los científicos, a todas estas mentes brillantes justamente con el desarrollo artístico y una ópera como esta. Gerardo, tenemos en realidad poco tiempo. Quisiera saber si tienes tú algún tipo de recomendación previa para que la gente se acerque a esto. ¿A qué me refiero? Quizás una lectura, que puedan ellos acercarse, quizás algún canal de video, alguna sugerencia de medios, para que quizás puedan tener una referencia previa mucho más sólida y su experiencia pueda ser más rica dentro del conversatorio que van a tener ustedes.
Pienso a partir de sus preguntas y me doy cuenta de que me están ayudando a generar un poco ya más claramente algunas de las estrategias. El Anillo del Nibelungo, lo dije en un principio, es muchísimas cosas. Nosotros, es un iceberg. Nosotros vemos algo ya muy grande y desmesurado sobre la superficie, en el escenario, en el video de la ópera, pero realmente lo que hay debajo es, no es una montaña, es una cordillera, es un cúmulo de construcciones, de reflexiones, de argumentos, de fuentes de diversas índoles, donde está lo mismo Schopenhauer o Nietzsche que las sagas como el Anillo del Nibelungo, saga germana, o los Eddas, las sagas estas nórdicas, etcétera. De esa misma manera, Wagner, autor tanto de la música cuanto del libreto, también ofreció una obra literaria. Y será mucho más razonable en ese lapso que abarque la mesa redonda hablar un poco de la temática del Anillo del Nibelungo, de la temática desde el libreto, desde la literatura, desde lo que se dice, más que desde lo que suena. Por supuesto que nos podríamos ir también a mostrar cómo el acorde de mi bemol mayor es desdoblado durante casi 180 compases para mostrar cómo se forma la naturaleza a partir de la nada y cómo los motivos conductores de Wagner se derivan de ahí, todos como la naturaleza se va derivando e interrelacionando con otras cosas. Pero creo, para responderte, que lo más lógico sería echarse un clavado al argumento del Anillo del Nibelungo, que leer el argumento del Anillo del Nibelungo, leerlo bien y entenderlo te va a llevar una hora, nada más. Entonces, en cualquier página de internet, en el idioma que hablen o que puedan manejar, en español, en inglés, en el idioma que quieran, pongan el Anillo del Nibelungo, la tetralogía, lean la anécdota completa, lean el argumento completo de las cuatro óperas, lean la descripción de los personajes. Y si todavía tienen tiempo, métanse en YouTube a ver alguna de las versiones subtituladas de la primera de las cuatro óperas, El Oro del Rin. Con haber leído el argumento, están listos. Si además de haber leído el argumento, pueden ver El Oro del Rin, que solo dura 2 horas, lo cual es un milagro en Wagner, estarán preparados.
Buenísimo, pues ya está para todos los interesados que quieran asistir al conversatorio y que quieran estar un poco más fogueados de este gran tema. Gracias, Gerardo.
Oye, y pensar, perdón, a mí todavía me surge algo, porque estoy viendo aquí los nombres de quienes van a participar, que tú ya los mencionaste, pero me llama la atención justamente Marcelo, ¿no? Que Marcelo anda por todo el mundo, Ingrid Haas también, ¿no? Que ellos, ¿será una transmisión, tu charla será a través de Zoom, será presencial? O sea, ¿cuál es la dinámica que se planteó?
Ingrid y tu servidor estaremos en la Sala Chávez, Marcelo estará en Buenos Aires y Ricardo Marcos estará en Monterrey. Así es que tendremos una conexión Buenos Aires-Monterrey-Ciudad de México para abordar el tema. Y es interesante lo que comentas de Marcelo. Tiene una versión, tiene una puesta en escena solo del Oro del Rin, que está completamente basada en eso, en el despojo de los recursos naturales que el hombre ha hecho, el de la industrialización pervertida, el de la opresión del proletariado. Así es que él no solamente tiene mucho que decir y que pensar, sino que lo que diga y piense sobre el anillo ya lo llevó al escenario. Y eso hace una diferencia.
Sí, sin duda. Pues muchas gracias. Esto se va a presentar el día 26 de mayo a las 10 de la mañana en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Seguramente habrá alguna transmisión, retransmisión y demás. Van a encontrar todos los materiales que tenemos en el Alef, en la página de culturaunam.mx/elalef. Gerardo, muchas gracias de verdad por estar aquí. Gracias de verdad por arrancar este festival con nosotros.
Les garantizo que quien vaya no se va a aburrir. Garantizo que quien vaya no se va a aburrir, y si no te aburres es que estás entendiendo. Por lo tanto, garantizo que se va a poder entender perfectamente de qué estamos hablando.
Perfecto.
Buenísimo,
señor.
Gerardo. Muchísimas gracias. De verdad, un placer tenerte aquí en Radio Alef.
Gracias, amigos. Y bueno, seguimos con Radio Alef, Mosi.
Súper. Cuéntame, ¿qué vamos a ver mañana?
Desde las 11 de la mañana vamos a tener actividad en el Alef con varios conversatorios y conferencias. Hay un conversatorio a las 11 de la mañana. Úrsula Oswald, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Rodrigo Rivas, investigador de Jurídicas. Luego, Rosalía Ibarra, también de Jurídicas. Y Jacobo Dayán moderando esta charla que se llama Desplazados Medioambientales. A las 11 de la mañana eso. Después tenemos el Jardín del Etnobiológico, un escaparate de la riqueza biocultural, que es una conferencia que va a dictar Sol Christians, y él es un doctor en ciencias, investigador y responsable técnico del Jardín Etnobiológico. Eso también va a suceder a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana también, nuestro amigo Gerardo Kleinburg, el invitado de hoy de esta charla, estará presentando en San Miguel de Allende su viaje al centro de la tetralogía wagneriana. De todo lo que nos habló hoy, estará en San Miguel de Allende a las 11 de la mañana, lo cual significa que está saliendo deprisa hoy para llegar allá. Y finalmente, les recomendaría que a las 12 del día pudieran ver esta participación de Danza UNAM, que se llama Electrical Body, que va a estar en la Sala Miguel Covarrubias a las 12 del día. Y iba a haber una charla previa con Joaquín Sevilla Moroder. Y a la 1 de la tarde, perdón, lo olvidaba, hay otra conferencia que se llama ¿Por qué debemos hablar del Golfo de California?, dictada por Carlos Robinson Mendoza, que es ni más ni nada menos el director del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, en la sala Carlos Chávez a la 1:00 p.m. Después, ayúdame ya, recomienda algo para mañana.
Claro que sí, también estará a las 5:00 p.m. La gira musical de Pablo Gómez Cano, música, recurso renovable, guitarra y fronteras estéticas. Hoy se presentará en el auditorio del ENEO, Auditorio Marina Guzmán Van Meter. Y bueno, también quien quiera consultar las sedes y las fechas de su gira, pues también lo puede consultar en la página culturaunam.mx/elalef2022. Sé que se estará presentando en la ENES León, Morelia y en la FES Zaragoza, pero bueno, las fechas no las tengo aquí a la mano. Y por otro lado, se presentará también a las 5 un conversatorio que se llama Contener el Desierto, un reto para el siglo XXI, en colaboración con la revista de la universidad. Estará Iliana Espejel, Mir Rodríguez, Jorge Comensal y moderará Yael Weiss. En ella hablaremos sobre los fenómenos que nos recuerdan la fragilidad del suelo y señala la necesidad de cuidarlo. Esto es desde las dunas costeras hasta los desiertos interiores, cuáles son nuestros retos de climas áridos. Y finalmente, Electrical Body, esta compañía de danza española que también se presentó a las 12, tendrá una nueva presentación a las 8 en la sala Miguel Covarrubias, así es que no se la pierdan, compren sus boletos y bueno, por favor no dejen de consultar la cartelera, tenemos muchísimas actividades para este festival.
Exacto, segunda función, Electrical Body, mañana a las 8:00 p.m. en la sala Miguel Covarrubias.
Y bueno, aquí les dejo la canción que estarán escuchando, The Lucky Man, The Verve, un álbum de Urban Hymns del año 1997.
No deje de escucharnos, Radio Aleph se transmite por Radio Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM 96.1 de frecuencia modulada durante estos 10 días de festival. En la producción estuvo Iván García Méndez con Miguel Alvarado y en la conducción mi queridísima María José Velasco Mossi y un servidor Gabriel Martínez se despiden de ustedes. Muchas gracias. I'm studio naked, smiling, I feel no disgrace with who I am. Happiness coming and going, I watch you look up and watch my feet are growing. I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand. I hope you understand. Oh, no, no, no. My liberty.
It's just a genuine something in my liberty. It's just a genuine something in my liberty. Oh.